Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos es lo que dice nuestro reloj y por lo tanto le creemos.
Sí, sí, sí.
Tú lo dices muy serio.
A ver, esto está, me han dicho que está en conexión con un organismo que está en Suiza que nos lo pone al...
¿Qué me dices?
Sí, esto me han contado. Bueno. Lo mismo me han mentido, ¿eh?
Bueno.
El que vendió el aparato dijo que se sincronizaba con... No, Ceballos, ¿no era así? Vale.
Dice que no.
Ceballos.
Me encanta.
Ha durado poquísimo el rollo que he soltado, ¿eh?
Va bien. Con Greenwich.
Va bien, nada. ¿Con Greenwich?
¿No?
¿Sigue existiendo el meridiano o
el
lo han quitado ya?
No sé,
como el mundo está tan loco, a lo mejor ya no tenemos el meridiano de Greenwich.
No lo sé, pero vamos.
Bueno.
Que lo ponen a mano, dice Ceballos. Bueno, estamos bien.
Yo ya lo dejo. Yo creo que estaba con la bola del mundo, pero vamos.
La bola del mundo.
¿Con qué bola del mundo? Con la que la tenemos aquí cerrada, en Madrid. No tengo ni... Vea cómo va a estar. La bola del mundo tiene que ver con el tiempo, no con el tiempo de reloj, con el tiempo meteorológico. En fin, que nos estamos yendo y ya no sé ni dónde estoy.
Estábamos en el
reto de agudeza visual.
Que tiene que ver con el espacio porque desde arriba hemos hecho una foto a una localidad de la Comunidad de Madrid. Mm. Lo podéis ver en nuestro X Twitter, arroba buenos días OM, es nuestro usuario. Es una foto de a vista de pájaro de una ciudad de Madrid que puede ser Fuenlabrada, puede ser Parla o puede ser Pinto.
Bueno, ¿y qué dicen los oyentes de momento?
Estoy aquí actualizando para tener los datos frescos, pero iba ganando la opción del día, si es posible. Ojalá el dato sea mejor que lo del reloj porque si no lo tengo mal. A ver, sigue en cabeza Fuenlabrada.
Sí.
Con el 50% de los votos, o sea, con la mitad de los votos. Le sigue Parla y Pinto, ambas con el 25%. Es decir, que así ha empezado.
Bueno.
En cabeza Fuenlabrada, pero las demás están ahí esperando su oportunidad.
¿Cuántas veces hemos visto que una opción se desmarca y al final se queda en nada?
Eso es.
Va bajando. Otras van subiendo.
Hay que tener en cuenta las carreteras, algún campo de fútbol que se ve por ahí, los polígonos industriales, cómo está el centro de esa ciudad. En fin, son detalles que se ven a simple vista.
Bien, vale. Hay que conocer bien los tres municipios o dedicarse a eso, profesionalmente al mundo del dron. Pero bueno, oye, la cuestión es probar suerte.
Probar.
O sea que... Tampoco es tan complicado.
No, se entra en arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter, está ahí arriba del todo, lo miráis, seguís el hilo, se vota en tres segundos.
En nada.
Y ya está, a la 1:05 damos la solución total y mientras tanto, de vez en cuando os contamos cómo va la votación.
Por si sirve de pista o de despista.
Más bien despista.
Cualquier cosa. Vale, gracias, Carlos.
Luego,
hasta dentro
de
un ratito. Adiós. Bueno, Martín Romo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te ríes? Ya
no,
estamos riéndonos.
No, porque
te pasa?
Tengo algunos oyentes que ya están llegando los mensajes de hoy y la verdad que hay historias
que prometen
y que son graciosas.
Bueno, pues estoy súper contenta, pero súper contenta.
¿Ves? ¡Qué bien! La gente está contenta, es lunes, es un día maravilloso, tenemos un ratito de oyentes.
Ha hecho largo.
Así que...
A me pague.
Bueno, ¿vamos a empezar por el principio o tenemos algún antes de...?
Vamos a rebobinar.
Venga, rebobinamos.
En el capítulo del viernes...
A ver, ¿qué hicisteis?
El viernes...
Que no estaba yo controlando.
No, pues mira, el viernes conocimos a Carlos. El viernes conocimos a Carlos y a un grupo de amigos de él que se dedican a recorrer a pie las líneas de metro de Madrid en superficie.
¿Y por qué?
Por hobby, porque empezaron un día a andar, a caminar, Y entonces ahora están completando el metro de Madrid a pie en superficie.
O sea, que van siguiendo
el trazado,
pero por la superficie.
Por la superficie,
pues sí. Qué difícil, ¿no?
No, sí, claro. Sí. Hay, a veces tienen que, hay caminos que tienen que... Hay líneas como la 7 que atraviesa la M40, tienen que bordearlo, tienen, bueno, pues eso, tienen este hobby, esta actividad.
Ah, muy bien.
Sí, a mí me llamó, leyendo la prensa, me llamó la atención la noticia, normal. La compartí con los oyentes y Carlos se puso en contacto en nuestro WhatsApp.
¿Y qué dijo?
En el 628-091-117 pidió permiso a su profesor de ingeniería mecánica, porque él está en la universidad, tiene 19 años, y pudimos charlar con él en mitad de la clase.
¿Y qué tal?
Pues bien, que estaba muy contento de que nos hayamos hecho eco de
ingeniería
la
mecánica.
Sí, de la iniciativa, y que él empezó a realizar esto porque tiene fobia a los sonidos estridentes y en la línea 1 de metro, pues suena demasiado los metros cuando circulan o cuando frenan.
Vale.
Y a partir de ahí empezó esta historia.
Dijo, pues no, cojo el metro, me voy andando. Pero sigo la línea del metro aunque tenga que dar más vuelta.
Sí. Curioso. Y a raíz de esto, los oyentes nos contaban lo que han llegado ellos a recorrer a pie.
Sí.
Estela nos daba los buenos días.
Mucho Camino de Santiago, me
salió
imagino.
Camino de Santiago, por ejemplo, y Estela también se quedó pendiente de ese mensaje del Camino de Santiago y ella lo hizo por primera vez este verano. Dice que han hecho varias etapas del portugués, con servicio portamochilas. Es decir, que las mochilas se las llevaban.
Ah, pero, o sea, ¿qué lleva? ¿Porteadores?
Sí, porteadores.
Pero esto no puede ser, hombre. Esto le resta un poquito de mérito, ¿no?
Bueno, no llevas, sí, tienes, no, bueno, dejémoslo.
Pero son personas humanas, quiere decir, ¿llevas un serpa al lado con la mochila?
No, yo interpreto como medium. Sí. El servicio portamochilas es un servicio que tú puedes contratar con algún tipo de agencia que te lleva la mochila del albergue o hotel donde te hayas alojado hasta su siguiente albergue o hotel.
¿Y qué haces por el camino? Si pues quieres beber un buchito de agua.
Que tú llevarás tu mochila.
Pero entonces, ¿qué gracia tiene, hombre? Para eso llevas la mochila.
Bueno, también.
¿Para qué quieres un portamochila si tú tienes que llevar luego otra mochila?
Yo estoy de acuerdo contigo al 100%.
¿Verdad?
Yo soy genuino.
Le estamos arruinando el negocio a alguien.
Del
pero
Camino
bueno.
de Santiago.
Hombre, se hace con todas las consecuencias.
Pero bueno, ahora hay muchos caminos.
Ya.
Muchas formas de hacer el camino. Y
todos conducen a Santiago.
Y entonces ella fue con su marido y con dos de sus tres hijos.
Bien.
Dice que era como hacerlo sola. Porque nadie, dice, me seguía el ritmo. Dice, yo no sé andar despacio, contaba Estela. Entonces, ella llegaba a la primera a todas las etapas.
Oh, claro, y además sin mochila.
Sin mochila, bueno, ¿no? Tiraba millas.
Los niños con la mochila. Hay servicio portamochila, los niños.
Eso de los niños. Ale. Niños, ¿quieres propina? Pues lleva la mochila de tu madre. Dice, paraba un rato para que me cogieran, pero eso me cansaba luego más. Ya. Así que ella ha hecho el camino prácticamente sola.
Bueno, y luego les esperó tomándose un pulpo a la gallega, Santiago. Bien, bueno.
Alberto, él lo que ha hecho ha sido recorrer el barrio donde él vive, que no nos dice cuál es, luego a ver si me vienen vibraciones, el barrio y aledaños por el insomnio. Dice, está en casa, no duermo por el motivo que sea, me visto y salgo a la calle a pasear. Dice, puede ser la 1, las 2 o las 3 de la mañana. Para calmar la ansiedad no hay nada mejor, ni ansiolíticos ni nada. Buen fin de semana, lo deseaba Alberto.
Ah, o sea que, ¿pero sale en pijama con un abriguito puesto encima
él pone,
o se viste?
Me visto. Pero, también también te puedo vestir con el pijama, porque a lo mejor le puede dormir en gallumbos.
Bueno, claro, también puede ser. No sé.
Él se viste.
Pero
yo le veo con un pantalón de chándal.
Bueno,
¿vale?
Sí.
Cómodo y unas zapatillas se calza. Y él, pues, se dedica a patear
¿el barrio?
Sí. Silvia, buenos días. A ella, dice, a mí me dio por andar para superar una separación. Ella se fue con su madre.
Y se fue alejando. Y consumó la separación. ¿O cómo?
Yo imagino que Silvia estaba pasando un mal momento tras un divorcio o separación.
¿Sí?
Ella se fue con su madre y unas amigas y se fue a hacer la ruta de los templos en el País Vasco.
¿Existe una ruta de los templos en el País Vasco?
Pues sí. Es la parte del camino que recorrió, nos dice Silvia, San Ignacio de Loyola, desde Guipúzcoa hasta Cataluña.
Madre mía, pues se pegó una panzadita, ¿eh?
Pues mira, yo creo que esto tiene pinta de más, pero no es tanto. Bueno, no hay que quitar mérito.
Vamos a ver.
Dice que son 50 kilómetros.
Ah, van a ser 50 kilómetros?
Yo creo que
del país, yo creo que son 500.
Sí, para yo creo que se le ha quitado.
Se ha comido un cero.
Bueno, lo hicieron en varias etapas. Precioso el santuario de Loyola, nos dice la ermita de Zumárraga.
Sí.
Y espectacular el santuario de Aranzazu.
Muy bonito.
Pues así que eso lo hizo ya.
Creo.
Diana, ella que cada vez que se enfada tira millas. Sale andando. Sí. Dice que le aclara las ideas y le despeja la mente. Salieron muchas ampollas el otro día de gente se ha ido a caminar. Bueno, pues Sandra dice que para evitar las ampollas lo mejor es meter una bolsa dentro del zapato. Una bolsa con agua dentro del zapato.
¡Oh, se me... Un momento, vamos a ver. Una bolsa de agua dentro del zapato para empezar. Si usas... Yo uso
es
37.
Bastante grande, sí.
Yo uso 37. Me da una bolsa y me tengo que comprar un 48. Pues de pie y a voy por ahí. En fin, zapatones. Me voy a matar. ¿Cómo haces esto?
No, vamos a ver. Voy a contar bien el mensaje. Ella se expresa así. Pero el mensaje es el siguiente.
A ver.
Hay que meter la bolsa con agua dentro del zapato cuando no está.
¡Ah, vale! Cuando está vacío.
Cuando está
628-091-117.
¿Agua a temperatura ambiente o cómo hacer esto?
Al congelador durante unas horas.
¿Pero la bolsa o el zapato con la bolsa?
Yo creo que es el zapato con la bolsa.
¿Cómo se mete el zapato con una bolsa? Pues bueno,
probáis los dos métodos.
Bueno.
Dice, durante unas horas aproximadamente. De este modo, dice, aumenta la forma del zapato, dice, incluso una talla.
Pues va chapoteando luego con los zapatos.
Dice, así luego no te hace daño a los pies.
Ya, claro, pero es que hay un zapato grande, es incomodísimo.
No, te puedes, hay otro tipo de dolencias.
Hombre,
no,
sobre todo que vas chancleteando con los zapatos por el mundo. No sé, no lo veo yo muy práctico. Pero bueno.
Rosa de Torrejón dice que ella también sale a pasear por el tema de la ansiedad. Cintia, que a ella le encanta pasear, andar, pero a veces cuando hace ciertas rutas se le carga la rodilla.
Ya.
Bueno, pero que la solución que a ella le va bien es que camina un ratito de espaldas. Y entonces casi se le descarga la rodilla. Sí.
Madre.
Pero me imagino que alguien guiará a Cintia, ¿no?
No sé. Pero vamos, es fácilmente reconocible Cintia. Si alguien ve a una mujer andando de espalda,
le preguntáis por su rodilla.
Pues es Cintia, seguramente.
Y termino con Jessica, que ella escucha el programa en el podcast y nos dejó el mensaje ayer por la tarde.
Muy bien.
Así que ayer domingo Jessica estaba escuchando el programa.
¡Qué bien!
Dice, yo también soy de las que va andando a todos los lados. El recorrido de Vallecas hasta el centro de Madrid lo hago casi todos los días.
Pues hay
tiradilla. Soy de las que hace senderismo en la sierra. Así que estoy en ese grupo de oyentes que nos gusta andar.
¡Muy bien! Sanísimo andar, claro.
Así que
sí.
Nada. Y si es escuchando el programa, pues mucho mejor.
Pues claro. Fantástico. Bueno, ¿hasta aquí?
Hasta aquí.
Pues vamos con tema nuevo.
Hasta aquí ha dado.
Plantea.
Sí. Bueno, pues el tema de hoy nos lleva a, bueno, a seguir el rastro de una supuesta colonoscopia.
De esta nube que le pegatina, se son de barro.
Una...
¿Has dicho colonoscopia?
Colonoscopia.
¿Es necesario hablar de colonoscopias?
Sí, es necesario porque es la noticia viral de las últimas horas, del día. Recoge esta historia diferentes cabeceras de la prensa nacional.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, El Español, El País...
Ah, bueno,
sí,
bueno,
sí,
bueno.
20 minutos...
Bueno.
Sí. Casi todas se hacen hueco de esta historia. Una historia que empieza en WhatsApp, ¿vale? Donde empiezan a circular la foto de una supuesta colonoscopia. Esta colonoscopia salta a las redes sociales y a partir de aquí se convierte en viral. Es una colonoscopia...
¿Quién publica su colonoscopia? Por Dios.
No se sabe, es decir, esto es anónima. Es una colonoscopia anónima, no conocemos paciente ni conocemos hospital donde se ha desarrollado esta colonoscopia, pero sí nos lleva a alguna localidad española. Nos lleva hasta Carpio de Córdoba.
Bueno.
Vamos a contar por qué llegamos hasta Carpio de Córdoba. En esta colonoscopia se ve una parte del intestino de alguien.
Sí, es lo normal.
Vale, pues en esta parte del intestino vemos adherida, Una pegatina de una fruta.
En el
intestino, en la pared del intestino.
Una pegatina.
Una pegatina de esta fruta, que puede ser una manzana, que a veces las compramos.
Sí.
Y lleva la pegatina. Una mandarina, a veces la compramos y lleva la pegatina. A veces compras plátano de Canarias y lleva también pegatina de denominación de...
Sí, claro, de pero ¿quién se come una cáscara de plátano con una pegatina puesta?
Bueno, yo vamos a suponer que la persona que ha ingerido esta pegatina, que aparece perfectamente en la que podemos leer frutas Carpio de Córdoba. En la pegatina, pegada en la pared del intestino, vemos la pegatina de color azul, frutas Carpio de Córdoba. Lo más normal es pensar que si esta colonoscopia es real, ¿vale? Que si no es un montaje...
No tiene mucha pinta.
Es que alguien se haya comido una manzana y la haya devorado como un pavo. Claro, la haya engullido sin masticar. Y los jugos gástricos hayan deshecho la manzana y la pegatina no, y se haya quedado pegada en la pared del intestino.
Esa pegatina o está hecha de acero inoxidable, claro. O eso no tiene mucha
aquí
pinta de ser.
Es muy divertido
real, ¿eh?
Ver los comentarios y los análisis que hace la gente en las redes sociales de la colonoscopia, ¿vale? Porque hay gente que opina que vale, que compran que alguien se haya tragado, como digo yo, ese trozo de manzana,
sí, una
con la pegatina.
Bueno.
Vale, pero hay que recordar que es una colonoscopia. Y las colonoscopias tienes que realizar, por prescripción médica, una preparación para evacuar tu intestino antes de la prueba. Y parece que tendría que aparecer más dañada.
Hombre, sobre todo porque no, mal comerse la pegatina, peor no masticarla.
No, claro, no, claro.
Está en perfecto... Está, para mí que es una campaña.
Es una campaña.
De publicidad.
Otros dicen que el estado de la pegatina no ha pasado por los jugos gástricos. Y hace pensar que entró por otro orificio. Dice...
¿Pero cómo entró por otro orificio? ¿Qué vas a hacer? ¿Esnifarte una pegatina?
No lo
por
sé.
¿Por ponerme en el mejor de los casos?
No lo sé, no lo sé. Es lo que la gente comenta en las redes sociales. Lo cierto, lo que me ha llamado la atención de la historia es que, claro, la empresa Frutas Carpio de Córdoba se ha manifestado. Está encantada con esta exitosa campaña de publicidad que, según ellos aseguran, no nos ha costado ni un euro. Y han publicitado la imagen ellos mismos en las redes sociales diciendo que nuestra fruta llega donde no podríamos imaginar, es de calidad.
Vamos a ver, la fruta no tiene nada que ver aquí. Será de las pegatinas que ponemos a nuestra fruta, son de una calidad extraordinaria.
Dice, además, aconsejan incluirla en tu dieta diaria y
¿la pegatina?
Dice, y conservar tu colon en buen estado.
Venga ya, hombre, ¿cómo vas? No puede ser.
Y en un... en un desenlace inesperado para todos en las redes sociales ha sido el tuit que ha puesto el alcalde de Carpio.
Pero venga ya. ¿Y qué dice el alcalde?
Don Carlos Peláez también se ha unido a esta fiesta y ha dicho, quiero conocer a esta persona.
Quiere conocer a la dueña del colon con la pegatina.
Sí, quiere saludar.
Hombre, pero no sé yo. Estoy para llamarle y decirle que soy yo. Más que nada para ver qué me dice.
Yo es que creo que a lo mejor, mira, si un alcalde te quiere conocer por una colonoscopia,
sí.
Tú fúrate, yo a partir de ahora voy a subir la colonoscopia al Tinder porque voy a triunfar.
Pero ¿cómo? Lo que nos faltaba ya por oír. Que le hagan un monumento al colon con pegatina. No sé, suena raro, pero ahí está
suena
la
raro,
noticia.
Es noticia, nosotros como emisora de servicio público la ponemos en duda, pero es de lo que se habla en las redes sociales y que recoge la prensa de este país.
Y sobre todo recoges tú, porque eso te da pie para preguntar qué.
Eso queremos que los oyentes compartan en el 628-091-117, eso que se te ha quedado pegado.
En cualquier
parte
del cuerpo.
Lo que se te ha pegado en cualquier parte del cuerpo.
O de tu mente.
O de tu mente.
O de tu intestino.
Eso que se te ha quedado pegado como una lapa.
Fíjate que el otro día desmentíamos rotundamente esto de que los chicles se te quedan pegados al estómago.
Sí.
Pero ahora resulta que se te puede quedar la pegatina.
Atención, por favor, revisen todos en casa las pegatinas de la fruta a la hora de digerirlas, de masticarlas.
Como poco que la lave, porque al lavarla te das cuenta de que tiene una pegatina, digo yo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, a lo mejor es que hay gente que le gusta
la pegatina.
La pegatina.
Que la hagan comestible. ¿Podrían hacer la pegatina comestible?
Sí, además deberían ser comestibles. ¿No dicen los grandes chefs que todo lo del plato se come? ¿Mm? ¿Todo lo que te ponen en un plato se come?
Sí.
Pues todo lo que lleve una fruta.
¿Por qué no montamos? Hace mucho que no montamos un negocio.
Pegatinas comestibles.
Bueno, no hemos montado un negocio nunca porque nunca prosperan.
Bueno,
pero pegatinas comestibles para alimentos.
Para alimentos, mira. Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Pues me parece buena idea.
Si hay algún inversor que esté interesado, por favor, que se ponga en contacto con nosotros.
Sí, por favor. Fruta Escarpio de Córdoba.
¿Por qué? Las frutas Carpio de Córdoba no se van a poner en contacto con nosotros.
Sí, pues a lo mejor quieren hacer lo de las pegatinas comestibles.
Ya, pero no creo que cuente con nosotros.
¿Por qué no? Si somos mentes creativas de este
Bueno,
país.
También es verdad. Bueno, cosas que se te han quedado pegadas. Sirve desde una canción hasta un chicle en el pelo.
Sí, sí,
lo
sí,
que
sí,
queráis.
Sí, sí.
Cosas
¿Y
que
si
se te han pegado.
Y si alguien es... si alguien
tiene alguna colonoscopia que desee compartir con nosotros,
nos la puede enviar al WhatsApp
también. Sí, a nombre de Sergio.
Pero sobre todo, si el dueño de esta colonoscopia, si es real esta colonoscopia y tiene dueño, que por favor el dueño se ponga en contacto o dueña con nosotros.
Se manifieste.
Como el viernes se puso en contacto Carlos con nosotros.
Vale, mantendremos el anonimato.
O como en su día se puso en contacto la tortuga justiciera.
Es verdad, ¿qué habrá sido de ella, por cierto?
Así que...
hay que investigar, ¿seguirá la tortuga justiciera haciendo justicia? Bueno, 628-091-117, ya sabéis que podéis mandar mensaje escrito, notas de voz y que ese mismo número sirve para WhatsApp o para Telegram, ¿vale?
Lo que os apetezca, aquí estoy.
Venga, estupendo, pues quédate aquí
para
que yo
serviros.
Me voy a ir al pasado, ¿vale?
Un ratito. Cuidadito.
Venga.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271 91 512 8271.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Y media de la mañana, no sabemos qué hora hará exactamente a estas horas en el pasado, pero nos vamos a ir a un lugar muy especial, lo que hacemos todos los lunes con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado. Creo que íbamos a tener la oportunidad, atentos todos, de conocer a un personaje histórico, no muy afortunado, pero histórico, ¿no, Belén?
Histórico, desde luego que lo es, rey de España. Nada más y nada menos, estamos hablando de Amadeo I de Saboya, que a lo mejor hay quien dice, pero este no reinó. Va a ser que sí, sí, durante...
Sí reinó, pero en los libros de historia se le dedica muy poquito,
a ver,
muy poquito espacio.
Fueron solo 2 años
claro.
De reinado, entre el año 1871 y el año 1873. Es una época complicada la de España, en ese tiempo en lo que lo mismo echábamos a un rey que traíamos a otro, que de repente en las cortes decían, este es el adecuado, de repente le decía, no váyase usted que ya nos sobra. Es un poco lo que le pasó a Amadeo I de Saboya. Le trajeron, no fue la primera opción, pero fue el único que aceptó venir a formar parte de una monarquía parlamentaria en el año 1871. Y después, bueno, pues le agradecieron, entre comillas, los servicios prestados, pues mandándole una carta diciéndole que ya no requerían sus servicios y que se fuera, que le sobraba ya su presencia en nuestra España. Se fue dignamente. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y dejando una papeleta también tremenda. Los españoles somos a veces un poco así. Nos da un pronto, decimos que se vaya y no nos damos cuenta de que todavía no sabemos qué vamos a hacer cuando se tiene
que ir.
Decimos
que vuelva. Luego que se vuelva a ir. Así andamos. Bueno, ¿nos vamos al pasado entonces?
Nos vamos al pasado.
Y conocemos la situación de cerca en primera persona.
Venga. Que recibamos, como debe de ser, a todo un rey, Amadeo I de Saboya, que llegaba a nuestro país directamente en tren. Pocos eran los que le recibían en esa estación del mediodía de nuestro Madrid. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Un nuevo rey llega hoy a Madrid. Amadeo de Saboya hace su entrada este 2 de enero de 1871 por la estación de tren del mediodía. Pocas han sido las calurosas demostraciones populares recibidas a lo largo del camino desde Cartagena, y ahora hay que ver qué es lo que sucede aquí en nuestra ciudad, sobre todo porque aquel que le trajo, el general Prim, su principal valedor, le recibe en el día de hoy de cuerpo presente, asesinado en estos tiempos convulsos en los que no hay monarca desde que Isabel II acabara en el exilio tras la revolución conocida ya como la Gloriosa. Pero no miremos al pasado, sino al presente. Primera parada del nuevo rey, no podía ser de otra manera, el santuario de Atocha. Jimena Gil de Mendieta.
Silencio absoluto y cabeza rendida ante el difunto. Presenta así sus respetos el que llega para convertirse en primer monarca democrático de nuestro país, y lo hace en completa soledad. El resto de miembros del gobierno, de su gobierno, permanecen alejados, tal vez dándole su espacio para la despedida o quizás dejándole claro que no le van a poner las cosas demasiado fáciles. Muchas divisiones en esta España que vivimos. Levanta ya la cabeza, se gira y se dirige de nuevo a la calle para encontrarse ahora ya sí con su pueblo camino a la sede del Congreso de los Diputados.
Hace frío en Madrid, una capa de nieve se convierte en su alfombra y al parecer sí que va a recibir algo de calor entre el pueblo. Lo estamos escuchando, tal vez por mera curiosidad, por aquello de ser un rey moderno, pero cierto es que en las calles se nota ese movimiento, Dolores de Guzmán.
Llega a caballo y con brillante escolta, dicen las mujeres que es gallardo, y saluda por doquier de una manera que no habíamos visto hasta ahora en un monarca. Extiende ceremoniosamente el brazo al quitarse el sombrero. Quiere demostrar que trae a España una monarquía juvenil y al servicio del pueblo, y parece que está gustando, al menos a pie de calle, porque si levantamos la vista a los balcones ilustres, los vemos cerrados. No hay colgados tapices ni banderas. Para los habitantes de los palacios de Medinaceli y Villahermosa, de la Casa de Miraflores o de la de Oñate, hoy es un día cualquiera.
Pero un día especial, no lo olvidemos, para él, que en este momento se encuentra ya en la sede del Congreso, sesión solemne en la que hoy se presenta Catalina Carondelet Gonzaga.
Y en la que ya vemos a Amadeo de Saboya bien plantado y con la mano derecha en el corazón, es el momento en el que debe jurar la Constitución de 1869. Recordamos que en ella se proclama la soberanía nacional y se establece la monarquía parlamentaria. El gobierno debe rendir cuentas ante la Cámara y el poder judicial es totalmente independiente. Tras su aceptación, se convertirá ya en el rey de todos los españoles.
Don Amadeo de Saboya, ¿acepta la Constitución y jura guardar y hacer guardar las leyes del reino?
Sí, juro.
Las Cortes han presenciado y oído el juramento que el rey acaba de prestar a la Constitución de la Nación Española y a las leyes. Queda proclamado rey de España don Amadeo I. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
Tenemos nuevo rey elegido democráticamente. Amadeo I comienza su reinado. Termina, por tanto, la regencia del general Serrano. Por cierto, que en los corrillos se habla ya de lo poco feliz que le ha hecho el fin de su mandato. Complicado reinado el que se le presenta a un rey extranjero con una cámara salida de las urnas pero totalmente dividida. Los monárquicos conservadores no quieren esta monarquía liberal. A los republicanos les sobra directamente el rey. Y los borbónicos está más que claro que quieren restaurar la dinastía de los Borbones. Termina el acto y vemos marchar ya al nuevo rey de España.
26 años tan solo, un rey joven, hijo de reyes, Víctor Manuel de Italia y Adelaida de Habsburgo, valiente y serio como soldado que ha sido, con exquisitos modales, solo ha llegado a nuestra ciudad y es que su mujer acaba de dar a luz al segundo de sus hijos, por los que no se encontraba en disposición de realizar un viaje tan largo. Solo, por tanto, llegará a su nueva casa, el Palacio Real.
Belén, un momento, me indican que el rey va a realizar un cambio en el itinerario. No irá directo a Palacio, sino que emprende rumbo a casa de la viuda del general Prim. No quiere comenzar su nueva andadura sin presentar sus respetos a doña Francisca Güero.
Visita, entendemos que breve, no anda el rey sobrado en nuestra lengua y la viuda podrán imaginar que anda desolada como para mantener una conversación. Buen detalle, desde luego, para la familia del que recordamos fue su valedor. Pero hay que empezar a trabajar y no se puede perder el tiempo. Ideas trae muchas y pretende acercarse al pueblo para ganarse así su afecto. Vida modesta en palacio, obras de beneficencia como el asilo para lavanderas o el hospital para niños desamparados. Nada parece suficiente. Y es que, a pesar de todo, dicen que con su poco manejo del idioma, más bien parece ser un macarroni. ¿Y qué decir de sus colegas políticos? Han conseguido que se unan, todos ellos sí, pero contra él.
¡Atentado! ¡Atentado en la calle Arenal! ¡Han disparado a los reyes!
Anochece en Madrid este 18 de julio de 1872, momento en el que conocemos la trágica noticia. Enseguida vamos a conectar con nuestra unidad móvil en el lugar de los hechos. Antes vamos a intentar ir recopilando los pocos datos que tenemos a esta hora, a la espera de conocer el más importante de todos ellos. Si sus majestades han salido o no ilesos. Elea Fernández, Diez Madroñero, ¿qué sabemos?
Que volvían a Palacio tras su paseo habitual por el Retiro y que los disparos de Trabuco los habrían realizado dos o tres personas.
Gloria García Talavera, calle del Arenal. ¿Están vivos o están muertos?
Vivos y al parecer sanos y salvos sin ni siquiera un rasguño. Y a esta hora reina el caos aquí en la calle del Arenal a la altura de Bordadores frente a la iglesia de San Ginés, lugar en el que se produjo el atentado. Y todo ha sido muy rápido y de no ser por la falta de pericia de los tiradores, el desenlace habría sido fatal porque lo cierto es que los disparos se realizaron a muy corta distancia y los monarcas viajaban en una carretela descubierta. Además, y según me han contado algunos testigos, al oír los disparos el rey en un acto reflejo se puso en pie y el general Burgo se parapetó a modo de escudo frente a la reina. Caballos encabritados, espanto entre los transeúntes y algún que otro herido que está siendo ahora mismo atendido en la casa de socorro de la calle Mayor. Alguno, por cierto, parecía más bien muerto.
¿Y los reyes, sabemos dónde pueden estar ahora?
Intuimos que en el palacio partió a escape al tiempo que la policía perseguía a los tiradores que corrieron hacia la Plaza de las Descalzas y Santo Domingo. Y, por cierto, que según fuentes oficiales, habrían conseguido escapar. A esta hora no hay ninguna detención.
La pregunta que nos planteamos, ¿quién podría estar tras el atentado? Vamos a preguntarle a nuestro periodista de investigación.
Bonjour Galán, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro.
Bonjour, apreciada colega.
Corrígeme si me equivoco, pero al parecer el atentado era un secreto a voces.
Así es, no había corrillo en Madrid en el que no se hablara del tema. Y no me refiero solo al mundillo de la política, sino a los paisanos de a pie. Todo Madrid sabía que iba a pasar y que sería en la calle de Arenal.
Pues la pregunta es obvia entonces, ¿por qué no se evitó?
Al rey se le comunicó y se le dijo que no saliera. Respuesta, abro comillas. Si tuviese que hacer caso a todas las amenazas, no podría salir y ya me habrían matado al menos una docena de veces. No quiero que el pueblo diga que el rey se encierra en su palacio porque tiene miedo.
Mitad incredulidad, mitad valentía, diremos.
Arrestos no le faltan, la verdad. Pero cierto es que no lo ha tenido fácil desde que ocupara el cargo hace año y medio ya aproximadamente. Me preguntabas hace un rato, ¿quién estará tras el atentado? Pues a priori podríamos decir que cualquiera. La aristocracia le detesta y no lo oculta. La iglesia no olvida que excomulgó a su padre. Y el sector republicano no lo quiere. tal vez los mismos que atentaron contra el general Pring por aquello que fue quien le trajo? Podría ser. ¿Sabremos alguna vez quiénes fueron? Me da a mí que ni en pleno siglo XXI.
Pues dejemos entonces de divagar, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puches de la Bella Casa. Sé que no es el momento ahora, pero no te vayas muy lejos, porque me gustaría hablar de temas más livianos que afectan a sus majestades.
¿Avianto?
Por fin ve la luz Madrid y todos los ojos siguen mirando a ese escenario de la calle Arenal. Gloria García Talavera, ánimos más calmados, pero muchos curiosos los que siguen pasándose por allí.
Así es, y hoy la protagonista podríamos decir que es la dueña de la tienda de cristales que más dañada resultó en el atentado. Marcas de proyectiles en su rótulo y también en los zócalos. Y medio Madrid anda ahora buscando todas estas señales. Un momento, porque entre todos los transeúntes se aproxima un grupo de caballeros que destaca entre los demás. No son unos caballeros, es el rey, don Amadeo, en el mismo lugar en el que tan solo hace unas horas intentaron acabar con su vida. La gente aplaude, vitorea al monarca.
Pues no anda muy acostumbrado a este calor popular, que lo disfrute.
Se le ve pletórico, todo hay que decirlo, y se le acerca ahora la dueña de la tienda de la que hablaba. Algo le está entregando, es uno de esos proyectiles que quedó incrustado en el interior de su local, y agradece el monarca el gesto y continúa su camino de regreso al palacio, a pie y sin escolta, tan solo acompañado por dos amigos y ahora por una comitiva de espontáneos que siguen jaleando a Amadeo I.
Me da que en este punto debe estar pensando para sí que ojalá y atentaran contra su vida todos los días para sentir el cariño de su pueblo. No sé si opinará lo mismo su mujer, que creo que temerosa, quiere partir junto a sus hijos hasta el Escorial para sentirse más segura, más a salvo. ¿Le pondrá su marido algún impedimento o será más bien todo lo contrario? Volvamos a saludar a nuestro periodista de investigación, que tengo ganas yo de cotilleos. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa, sigues por ahí, ¿verdad?
Oui, aquí estoy.
Que dicen que el monarca no ha tenido ni uno, ni dos, ni tres escarceos amorosos en estas tierras españolas.
Casi desde el mismo instante en el que llegó. Con eso de que viajó solo, pues aprovechó el tiempo antes de que llegara su esposa, María Victoria del Pozzo de la Cisterna. Aunque una mujer, ha sido la más relevante, Adela Larra.
¿La hija del escritor, de Mariano José de Larra?
Exacto, 10 años mayor que él y su gran apoyo emocional ante una corte que, recordamos, le hace el vacío. Con ella lleva varios años viviendo esa doble vida. Diríamos que es su amante oficial, aunque la cosa se está complicando cada vez más.
¿Por?
Pero no te has enterado. Publica ya la prensa sensacionalista. Nuevo escarceo amoroso de Amadeo con la esposa del corresponsal de The Time.
¿Pero qué me estás contando?
Adela se ha vuelto medio loca, ha amenazado con publicar las cartas de amor que le enviaba el rey en el Imparcial. A tal punto ha llegado la cosa que para su casa ha ido un intermediario para comprárselas.
¿Y aceptado?
Al parecer no le ha quedado más remedio. Cuentan que ante su negativa, el emisario colocó sobre su sien el cañón de su pistola.
¡Qué barbaridad! Ojiplática me dejas. En fin, que lo tenemos que dejar. Ahora sí que sí. Au revoir, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puche de la Bella Casa.
¡A la prochaine!
Y revuelo en el Congreso una vez más. Catalina Carondelet Gonzaga, sin apoyos ya, el monarca estaría planteándose abdicar.
Esa es al menos la filtración, una carta a su padre planteándole la posibilidad de abdicar ante las sospechas de que hasta los más cercanos se están uniendo para hacer que caiga. Pero la cosa no queda ahí. Al parecer, una delegación de oficiales del ejército le ha ofrecido su apoyo para disolver las Cortes. En principio habría dicho que no, pero los diputados han sido informados del episodio y han decidido prescindir de sus servicios. Se lo comunicarán por carta, un mensaje que sale hoy mismo, 11 de febrero de 1873, y que se va a entregar en Madrid.
Pues al parecer ya ha sucedido la comunicación en la que, sin más preámbulos, se le pide abandonar el país. La ha recibido en el Café de Fornos. Cuentan que ha anulado su pedido para el almuerzo, que se ha tomado una copita de grapa y que se ha ido a buscar a su familia. Todos juntos se encontrarían ya en la Embajada de Italia.
Dos largos años ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces al frente de estos soldados, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada y con la pluma agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria. Estad seguros de que al desprenderme de la corona, no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada.
Pues la carta de renuncia ya está escrita y firmada. No hay vuelta atrás, a pesar de que las Cortes se empiezan a preocupar ahora por el vacío de poder inminente, que no se habían dado cuenta de ese pequeño detalle. Le piden ahora algo más de tiempo, a lo que Amadeo de Saboya ha respondido que no parte rumbo a Lisboa para coger un barco hacia Italia. Nos piden paso en este instante desde el Congreso de los Diputados nuestra compañera Catalina Carondelet Gonzaga.
Los republicanos han dado un ultimátum. Se acabaron las monarquías y las dinastías. Si no se proclama una república, antes de las 3 de la tarde llamarán a la insurrección. Así hasta ahora se está procediendo al recuento de los votos, aprobada por 258 votos a favor y 32 en contra.
Pues devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya sabremos que la de 1873 será la primera República Española, de corta duración, tan solo 11 meses, hasta que el pronunciamiento del general Martínez Campos restaure la monarquía borbónica.
Buenos días, pasado.
Ay, es lo que pasa.
Es que vengo con los... No, vengo con los oídos taponados.
A ver, claro. Son algunos de los riesgos que tiene lo de viajar a través del tiempo,
claro.
En esa máquina.
Tremendo.
Pues que a veces...
Como cuando subo al avión.
Llega primero una parte y luego la otra. Esto es como la nave de Star Trek. Más bueno. O menos cuando te teletransportabas. Llegabas como llegabas. Luego había que recomponerse.
Bueno, pues me alegro de haber conocido en persona un rey tan efímero que ¿sí? Lo estábamos comentando antes del viaje. Oye, tampoco lo hizo tan mal el hombre.
No, lo que pasa es que aquí en España somos muy nuestros y es verdad que eran unos tiempos complicados, muy convulsos. Es difícil gobernar cuando apenas se tiene tiempo para hacerlo. Sin ir más lejos, semana que viene vamos a repasar la historia del conde de Peñalver.
Ah, muy bien.
Alcalde de Madrid en tres ocasiones. La primera de ellas tan solo 14 días. Es que todo cambiaba. Una vez ganaban los liberales, otra los conservadores. Después hay un golpe de Estado de por medio. Unas cosas tremendas que hacen, pues eso, que las cosas de Palacio y las del resto del mundo vayan muy, muy despacio.
O muy deprisa. Depende de cómo se mire teniendo en cuenta los cambios. Belén, que la semana que viene viajamos de nuevo al pasado. Gracias.
Adiós.
Voy a ver si me desatasco el oído.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estamos preparados.
Y este es el camino.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte.
Con mucho hambre, con mucha ilusión.
Siempre pegados a la actualidad.
Bellingham, fuera de serie, sí.
Nadie es imprescindible. Nadie, pero nadie.
Siempre junto al deporte madrileño.
¡Que viva Madrid! ¡Viva los madrileños! ¡Porque somos los mejores!
Porque en el partido de la una amamos el deporte.
¡After Review! ¡Campeones del mundo!
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cosas que alguna vez se te han quedado pegadas y vamos por ahí, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Enseguida vamos a escuchar y a leer los mensajes. Antes, nota de voz que nos ha dejado nuestra oyente, Rosa Paseo, que nos cuenta lo que ella hace con las pegatinas de la fruta.
A mí las pegatinas de la fruta me sirven mucho y muy bien para las llaves, para diferenciar una llave de la otra. las pongo por las dos partes y bueno, que se van así deteriorando, pues las cambio, lógicamente. Así que a mí las pegatinas de la fruta me sirven para eso, para diferenciar una ya de la otra, porque casi son todas iguales y bueno, pues las pegatinas me vienen al pelo.
Ah, muy bien, o sea, sí. Que pone la llave de casa, frutas sí. Paco.
Sí, por ejemplo,
ay, la pegatina.
La primera llave, sí. Nos ha mandado foto sí, sí. De su llavero, y la primera foto es Marlene, hija de los Alpes.
Y esa a lo mejor es la del coche, ella sabe perfectamente, la del buzón, lo que sí, sea, sí, lo que pero sea. Para diferenciarlas.
Así que mucho mejor
mira, muy buena
poner
idea.
Las pegatinas de la fruta que comerte la fruta con la pegatina.
Desde luego, claro que sí, gracias Rosa.
Marina nos manda WhatsApp, dice, buenos días, a ella lo que se le pega como me la ponga. O la escuches la canción de noche entera. Siempre que escucha esta canción, a ella se le pega la canción y no puede parar de repetirla. Ricardo, buenos días. Él nos quiere contar que hace unos inviernos se le quedó pegada en esta ocasión la sal de la carretera en el coche.
¿Y eso cómo es?
Pues yo interpreto que es la sal que echan para que no llegue.
Sí,
esa
sí,
sal,
sí.
Pues dice que se le quedó pegada hasta en el techo del vehículo. Dice que le llamó la atención. Que él no quitó al momento, porque dice, claro, ¿ves tu coche? Dice, ¿qué será esto? Pues luego él dedujo que era la sal de la carretera. Él pensaba que circulando esa sal se iba a ir, pero no, se quedó pegada. Tuvo que ir a la gasolinera, pegarle un lavado con la manguera a presión, pues ni con eso. Había zonas en las que se había quedado adherida. Al final tuvo que ir al túnel de lavado y volver a repasar otra vez con la manguera a presión para que se le fuese la sal.
Pero qué calidad de sal es esa, por favor, queremos saberlo.
¿Qué sal? Claro.
Primero, ¿cuántas toneladas de sal habían echado?
O,
y después,
o cuántas veces pasó él, ¿no? Pasó
claro, y luego
Ricardo.
Esa sal que no se deshace, no se disuelve en el agua.
No,
bueno,
claro,
increíble.
Se queda pegado. Sí, bueno, sí, la verdad es que las cosas que se quedan pegadas en las carrocerías de los coches hay que tener mucho cuidado.
Cuesta,
sí, sobre todo, yo qué sé, si se queda adherida pues algún pájaro que pasa, pues hay que quitarlo pronto, porque si no luego...
Claro, un pájaro que pasa, qué bonita metáfora.
Bueno, algún pájaro que descarga.
Bueno.
No, claro, que pasa, porque mira, puede pasar y no hacer nada,
como lo limpias,
pero pasar
muy rapidito, se come parte de la carrocería, eso es corrosivo, Amanda.
Pues yo desconocía esta historia de la sal.
Yo también.
Buenos días, nos escribe nuestra Pilar Dos Soletes, dice, hace años, recordaréis, dice que había unas botas de apresquí.
Siempre, sí, ¿sabes? Toda la vida.
Sí, sí, que eran, ella nos lo recuerda, que eran como de pelo.
Sí,
dice,
sí, sí.
Parecía que llevabas a Chihuahua en tus pies.
Exactamente.
Dice, Chihuahua atado a los pies.
Muy
pues,
bien.
Ella estrenó estas botas.
Sí.
Ella iba por la calle y que se le pegó, dice, un perrillo. Dice, durante un buen rato, siguiéndome y ladrando a las botas. Y nos manda tres caras llorando de la risa, una cara... con un beso y una cara rodeada de corazón.
Claro, el perro se pensó que aquello era otro perro,
llegando,
a lo mejor.
Claro.
Ah, cualquiera se para, además, pues a lo mejor viene el perro y de, en fin, levanta
claro,
la pata.
Sí, claro. Ya. Estaba ahí confortable, le gustaron las botas. Más usos, es decir, ¿te las pusiste más veces o ya una vez y nada más, Pilar?
Hombre, David, se las pondría más veces, no eran baratas.
Después de la experiencia, pero después de la experiencia de un perro. David, buenos días. A él se le quedaron pegados los dedos. Él fue al arreglar unas gafas. ¿Vale?
Sí.
Entonces, él esperó a que se secara el pegamento. Mm-hmm. Él estaba haciendo presión.
Ya. Yeah.
Para que se pega. Yo no sé si estaba pegando. Yo no sé si es una patilla o sería el puente de la gafa. Bueno, él estaba esperando a que se
esto haciendo no
presión para que se secara el pegamento.
Ya. Yeah.
Al apretar, pues algo rezumó. Entonces, los dedos no podía separarlos. Al final,
sí.
Dice que lo pasó un poco de estrés, al final con acetona pudo
mira.
Despegar los dedos, pero pues que él se veía en el centro de salud.
Con los dedos y una gafa pegada,
claro.
Perdone usted, ¿qué hago con esto?
Claro.
Y lo malo es que las necesite porque tendría que ir con las gafas puestas con el dedo,
claro.
Sujetando la gafa.
Claro, por eso David, porque
fatal.
Sabes
claro.
Que era acetona. ¿Leíste el caro? Porque a lo mejor...
No, yo creo que ante la desesperación le echas de todo. Todo lo que pille mayonesa, venga, vamos a probar acetona, guarrasca.
A ver lo que sea.
A lo mejor te quedas sin dedos.
Claro. Manuel dice, buenos días. A él se le quedó pegada la hostia consagrada en la comunión.
Ya.
En el paladar.
Vaya.
Dice que salgo con unas caras que ni veáis.
Claro, ahí
porque
adherida.
Todo el rato intentando quitarla con la lengua del paladar. hay un momento que me meto un dedo para rascar.
Ya.
Rasqueta. Hace un dedo de rasqueta y ese sí. dedo está captado en el vídeo de la primera comunión de Manuel.
Ya, mala suerte.
Manuel, ¿cómo? Siempre nos gusta preguntar esto. ¿Cómo ibas en tu primera comunión?
Pues cuando bien.
Pero no, ya, pero si de marinerito, de calle,
vale.
¿Sabes? De
yo
almirante.
Creo que se ha perdido bastante lo del marinerito, ¿no?
Yo creo que ya no, nadie va de marinero.
¿Y de bueno. monje?
¿Y
¿quién
de
va
monje?
De
tampoco,
monje?
Tampoco, pero yo quiero saber cómo iba Manuel hace ya años.
Bueno.
Maika, buenos días. A ella en el pelo se le quedó pegada resina de las plantas. No sé si...
Uf,
resina,
malo,
sí, dice...
Malo.
Dice, sí.
Sí,
que fue buscando... No,
claro.
Dice que fue buscando entre las arizónicas una moneda de 2 euros.
Ya. Yeah.
Yo no sé qué sueltan las arizónicas.
Pues como resina. Resinilla.
Pues
sí.
Que fue a meterse, pues claro, para buscar la moneda que se le había... Yo me imagino que ya a lo mejor, pues eso, pues se le cayó del bolso de la...
Sí, o la vio allí brillando y dijo, 2 euros.
Pues nada. Y nada, ella se lo tuvo que quitar la resina con algodones quitasmaltes de uñas.
Sí, también, la acetona vuelve
la
a aparecer.
La acetona y luego con toallita de bebé.
Ya, con lo cual le salió carísimo los 2 euros.
Los dos claro. euros, sí, sí, sí. Por cierto, nos manda mensaje Sebas, para contarnos que para quitarte el pegamento, despegar dedos,
sí.
que existe el desloftite.
¿Ah, sí?
Sí, pegamento que despega los dedos.
Fíjate, ¿cómo va a ser un pegamento? ¿Será un despegamento? Claro, antipegamento.
Pues un pegamento que te despega los dedos de la misma marca famosa, no la voy a repetir,
ya.
del pegamento que te pega los dedos.
Mira.
Ellos como saben ya que te vas a quedar pegado, pues ya han inventado
tienes
el
que
propio...
comprar el pegamento y el antipegamento.
Y el antipegamento, ya tienes el kit completo ya. y
pues
ya
vaya.
Pegas tranquilo.
Qué listos.
Gerardo, buenos días. A él lo que le ocurrió es que se quedó dormido la siesta sin
sí.
camiseta en el sofá. De un apartamento que era el sofá, no el apartamento, el sofá era de polipiel.
Yeah.
Y se iba, pues, desconchando.
Y se despedía.
Llevarme llevada parte del sofá. Se deshacía a trozos.
Madre mía, pero hombre.
Dice, menudo calor y menuda sudada.
Y menudo sofá.
Y el sofá, claro. Luego, ¿cómo?
Sí.
Por favor.
No, luego encima a lo mejor viene el dueño y dice que me ha despeluchado usted el sofá. Para colmo. Bueno, venga.
Ángel dice que es anti todo loftite sería, no desloftite.
Ah, vale.
Anti todo loftite. Con
muy
tres
caras
llorando de la risa nos aclara también Ángel.
Perfecto. Venga,
¿vale?
Una muy rapidita.
Dice, la cinta de embalar siempre se me pega en el jersey, nos cuenta Marta. No me doy cuenta y se me va quedando pegado todo a esta cinta de embalar también.
O sea, se le queda la cinta pegada y luego va arrastrando.
Y luego ya va arrastrando.
De todas las veces, ¿qué peso noto yo en el jersey?
Víctor dice, a mí el ojo por una conjuntivitis.
Vaya.
No lo podía abrir, legañoso que me levante. Se
no uses acetona, no uses acetona en este caso. Ni el antiloctite este tampoco, no creo que sea bueno. Bueno, el resto de mensajes mañana.
Venga, Miriam, mañana te leo.
Estupendo, llegan las noticias, enseguida volvemos.